Leo, amigos, hablé esta mañana con la doctora Beatriz Arbeláez. Hay que hacer la aclaración. El decreto parece que va a ser modificado, simplemente. Claro. Simplemente. Ella habla, pero lo importante no es la fecha, sino lo que viene. Y yo creo que ella lo explica aquí muy bien, la doctora Beatriz Arbeláez. Escuchemos.
Se lo tengo.
Sí, porque es que si salgo ahora con...
Doctora Beatriz Arbeláez, es secretaria de Hacienda del alcalde Enrique Peñalosa, ¿va a convocarse a extras para qué proyectos?
Bueno, tenemos dos proyectos, uno simplificación tributaria y el otro aumento del cupo de endeudamiento.
¿De qué se trata la simplificación tributaria?
La simplificación tributaria tiene como propósito, en primer lugar, hacer más progresivo el impuesto predial, eliminando el estrato y definiendo el impuesto predial con base únicamente en el avalúo catastral, pero adicionalmente tiene como propósito moderar el impacto que se presenta en el impuesto predial de año a año, y fundamentalmente el tope lo vamos a bajar del 60% para algunos predios hasta el 25%, conservando para el estrato 1, 2 y 3 que tengan menos de 93 millones de pesos un tope del 10%, y aquellos casos en los cuales se les disminuye el avalúo catastral un tope hasta del índice de precios al consumidor. El segundo proyecto, que es el cupo de endeudamiento, lo que pretende es recoger el saldo del actual cupo de endeudamiento que dejó sin ejecutar la administración anterior por 2.5 billones de pesos y adicionarlo en 2.6 billones de pesos para un total de 5.120.000 millones de pesos.
Doctora, en el caso del predial, para que seamos un poco claros, es para que no se presenten esas manifestaciones que se han dado en los últimos años donde hay una especie de protesta por sectores.
Pues la idea es tratar precisamente de moderar esos impactos y tratar de ponerlos mucho más bajos que los que hoy existen en la regulación, porque hoy existen entre el 10 y el 60%. Y a veces también se les disminuye el avalúo catastral y terminan aumentándose los prediales el 20%. Entonces, en los casos en que se disminuye el avalúo catastral, la propuesta es que solo les incremente hasta el IPC del año anterior el impuesto predial.
¿Y cómo hace la eliminación del estrato? ¿Eso qué podría tener? ¿Qué consecuencia?
Pues la eliminación del estrato, la idea es que sea el impuesto predial sea mucho más progresivo, y predios que valen mucho dinero y que estén ubicados en los estratos 2 o 3 básicamente contribuyan igual que uno que está en el estrato 6.
En el caso del impuesto también, ¿va a haber la posibilidad de pagarlo por cuotas?
Sí. Esa es otra de las promesas que hizo el alcalde Peñalosa, y precisamente la idea es tener un sistema mediante el cual, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, tales como Codensa, nos puedan ayudar a enviarle una factura en el caso en que los contribuyentes opten por pagar a plazo.
Pero se sigue manteniendo, por ejemplo, el pago por el descuento por pronto pago.
Sí, la propuesta es dejar los descuentos por pronto pago y permitir un pago a 3 meses con el 10, siempre y cuando nos proporcionen una información los contribuyentes que nos permita localizar a los contribuyentes, y con el 5% si los contribuyentes optan por un pago a plazos hasta 6 meses, y sin intereses de mora si quieren usar todo el año para pagar el impuesto predial.
Es decir, pueden pagarle en un año o en dos cuotas, a los 3 a los 6 meses.
Pueden pagarlo mensualmente hasta 3 meses, mensualmente hasta 6 meses, o mensualmente hasta 12, o de contado como lo venían haciendo, con fecha de corte en marzo o junio 30.
Doctora Beatriz, ¿eso tiene efectos fiscales, digamos, para ustedes, de pronto?
No, no tiene ningún efecto fiscal, y precisamente por eso el proyecto se denomina simplificación tributaria, porque adicionalmente tiene unos temas de ayudar a algunos contribuyentes precisamente a simplificar trámites ante la administración.
Y en cuanto al cupo de endeudamiento, ese cupo es de 5.1 billones de pesos, ¿para qué?
Bueno, uno de los aspectos importantes que tiene este cupo de endeudamiento, pues son las obras que quedaron precisamente para ejecutar por el IDU, que quedaron definidas en el acuerdo anterior de cupo de endeudamiento, pues esas se van a ejecutar. Existe pues la necesidad también de adelantar las troncales de Transmilenio, y adicionalmente pues reforzar temas para seguridad. Para educación tenemos un compromiso de construir 30 colegios, entonces ahí está la contrapartida para el Ministerio de Educación Nacional que nos permita construir esos 30 colegios. Por otro lado, también está contemplado construir 70 parques y mejorar pues temas de seguridad.
Una pregunta, ¿por qué 5.1 billones? Para, digamos, es técnico lo que yo le entiendo. Ya está aprobado 2.1, 2.6 de la administración pasada. ¿Cómo se armoniza eso?
Bueno, fundamentalmente eso tiene unos indicadores que están definidos por la ley 357 del 98, que define como los indicadores máximos de capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales. Y por otro lado está el marco fiscal de mediano plazo, que es cuánto déficit se puede tolerar en las administraciones territoriales. Entonces nosotros tenemos que respetar básicamente ese promedio de déficit en los siguientes 10 años, porque obviamente al endeudarse pues se aumenta el déficit. Entonces tenemos que tratar de nivelar en los siguientes 10 años para que el déficit que de pronto se aumente en los dos primeros años se compense con menores déficit en los siguientes años, pero contribuyendo obviamente a que se hagan esas obras y a que se mejore el Producto Interno Bruto de la ciudad de Bogotá.
Doctora, ¿la armonización presupuestal para cuándo? ¿Para agosto?
La armonización presupuestal nosotros por ley la estamos adelantando en este momento y la idea es presentarla en las sesiones ordinarias, es decir, el primero de agosto.
Esa pues, ustedes ven, esa es la primicia que tenemos aquí.
Noticia.
Noticia grande.
Dio noticia por todos lados.
Dio noticia por todos lados. La noticia, digamos, es que va a haber reforma tributaria.
Claro.
Pero ella es muy clara en todo lo que viene. Uh-huh. Por ejemplo, eso de bajar los topes, que es muy...
Del 60 al 25.
Del 60 al 25, eso es muy interesante, porque se pueden acabar esas protestas de la gente.
Claro.
Las protestas de la gente frente a este tema. Y ojo, la eliminación del estrato, que también lo quería la administración
pasada, sí,
de Gustavo Petro.
Sí. ¿Usted sabe por qué sucede eso? Porque en muchos barrios de Bogotá que están en barrios 1 y 2, hay casas que parecen de estrato 3 y 4.
Sí, exactamente.
Pagan sobre 3 y 4.
Que están en casas de estrato 1.
Claro, claro. Y obviamente son lugares que están muy bien acondicionados, son muy buenas viviendas, pero se camuflan y pagan el predial como si fuera estrato 1, estrato 2.
Exactamente. Entonces, yo aquí lo que quiero mostrar con claridad es que ese proyecto ya está. La fecha de las sesiones. De las sesiones extra. Puede ser, eso es relativo. Sí, yo vi el decreto, era el 250, pero
claro,
ante la protesta de algunos concejales, que les gusta trabajar muchísimo, como Jorge Lozada.
Jorge Lozada, no, sí.
Pues es que uno pues ver a Jorge Lozada protestando.
O como el señor César García.
Sí, no hay derecho que algunos concejales... Está bien, y tienen derecho a descansar, es que yo no estoy diciendo que no, pero se ve que no entienden, son concejales de Bogotá y no entienden algunas cosas.
Claro.
Exactamente.
Lo que se quiere es erradicar el proyecto, que el proyecto esté erradicado y empezar el estudio, ¿cierto? Posteriormente, obviamente, se vendrá la discusión más a fondo.
Bueno, vamos a hablar con un hombre que presentó varias veces el proyecto, pero que desafortunadamente pues no se aprobó. Doctor Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Doctor Bonilla. Ricardo Bonilla es el ex secretario de Hacienda de la administración del alcalde Gustavo Petro, que le tocó irse no por malo ni más faltaba, sino por edad.
No.
Porque cosa que me parece absurda, pero bueno, pero doctores tienen la Santa Madre Iglesia. Doctor Ricardo, la administración anuncia hoy la presentación de un proyecto de la eliminación de estratos que a ustedes no le aprobaron. Y el pago del impuesto por cuotas. ¿Usted cómo ve esa posibilidad?
Pues ojalá efectivamente saquen la eliminación de estratos, pero en términos de que sean consecuentes con lo que dice la ley. Es decir, que para predios residenciales por debajo de 135 salarios mínimos, los catastrales por debajo de 135 salarios mínimos, siguen siendo válidos los estratos, siempre y cuando sea para entender que hay estas viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Y por encima de 135 salarios mínimos, quiere decir más o menos 35 millones de pesos, funciona solamente el avalúo catastral para efectos de definir la base gravable del impuesto predial. Eso es lo más importante que se debe poner ahí, y que las tarifas sean progresivas para que no tengamos hoy las deficiencias que existen entre los estratos 4, 5 y 6, donde el estrato 4 paga más que 5 y 6 en una serie de predios en avalúos que van hasta 250 millones de pesos. Eso es lo más importante.
Creo que esa corrección de lo que usted está diciendo ahí, creo que ella lo explicó cuando dice que hay que tener mucho cuidado con esos estratos 1, 2 y 3, y lo que está diciendo el doctor Bonilla es cierto. Ahora, doctor Bonilla, en el caso de la del pago del impuesto por cuotas, ¿es bueno o es malo?
Puede ser interesante, habría que pensar en un mecanismo como el que tiene Medellín. El mecanismo de Medellín es que le preguntan a los contribuyentes si está dispuesto a pagarle una sola cuota o en varias cuotas. Y si está dispuesto a pagarle una sola cuota, tiene derecho al descuento por pronto pago. Sí. Si está dispuesto a pagarle por varias cuotas, ya ese derecho de pronto pago se pierde porque se está difiriendo a lo largo del año.
Claro que le voy a decir una cosa. Por lo que veo, la administración tiene dos posibilidades ahí. Si usted paga en 3 meses, tiene el descuento del 10%. Si paga en 6...
¿En los 3 meses?
Sí, en los primeros 3 meses. En los primeros 3 meses. Y lo paga en 3 cuotas, ¿cierto? Y en los 6 meses, el 5% si lo paga en 6 cuotas. Y sin interés, si lo paga en un año, y esa posibilidad se la dan a la persona.
Sí, señor. Eso es posible. Solo que la administración se crearía una complicación.
¿Por qué?
Si lo van a hacer tan cerrado al tiempo, tan ligado al tiempo, las liquidaciones tendrían que estar listas en el mes de enero.
Claro.
Y eso tendría que verlo la administración. Si realmente tienen la capacidad de tener todas las liquidaciones listas y formularios enviados antes del 30 de enero.
Claro, claro. Doctor Ricardo Bonilla, ellos van a presentar el cupo de endeudamiento también por 5.1 billones de pesos. Porque quieren, porque ella me explicaba, la doctora Beatriz, que era una vaina técnica de lo que se le aprobó a ustedes y lo que quiere Peñalosa. Es decir, que sea 5.1 billones. ¿Eso cómo se armoniza? ¿Cómo se hace? Porque ustedes tienen, por ejemplo, 2.6 pidieron, ¿cierto? ¿Cuánto alcanzaron a ejecutar?
En el gobierno anterior se aprobó un cupo de endeudamiento por 3.8 billones. Incluyendo los 800 mil del metro. Si la idea es llegar hasta 5.1, lo que tenían que solicitar es el faltante. Pero hay que recordar que de todas maneras, de esos 3.8 billones, 2.4 van dirigidos al sistema masivo de transporte. Es decir, 2.4 que dependen del COMPE. Ese COMPE no ha sido expedido. Y lo otro, si son obras distintas al sistema masivo de transporte. Varias de esas obras están adjudicadas. Por ejemplo, las avenidas Rincón y Chua, las avenidas de Bosa. Varias de esas están adjudicadas y el IDU más o menos tiene una adjudicación de casi un billón de pesos, con otras obras en educación. Y de eso lo que se tiene es que la administración nunca pidió el cupo, nunca pidió el crédito, hasta ahora se ha ido cubriendo con la caja. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque en algún momento, para financiar esas obras, para que las obras sigan adelante, hay o que obtener el crédito o reemplazarlo todo por caja.
Claro. Doctor Ricardo, finalmente, la economía bogotana va bien, dijo hoy el secretario de Desarrollo Económico, o ayer, no recuerdo. Eso demuestra que también iba bien durante la administración anterior.
Claro que sí, es que eso es, una cosa es la discusión ideológica,
claro,
de despotricar desde la administración, y otra cosa que afortunadamente el secretario de Desarrollo reconoce es de que desde hace 7 trimestres, es decir, desde mediados del 2014, Bogotá está creciendo más que la nación. ¿Por qué antes no? Porque antes tenía la nación la, 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 locomotora minera, y el petróleo le estaba dando más plata. Entonces, con petróleo, Bogotá no tiene petróleo, con petróleo la nación crecía más que Bogotá. Quitado el petróleo, Bogotá crece más que la nación.
Claro, claro, exactamente. ¿Y qué hace, cuál es la fortaleza de Bogotá en esa economía?
La fortaleza de Bogotá es que es una ciudad de servicios. La mayor parte de la economía bogotana son esos, 65%. Los principales servicios son los financieros. Y cuando uno se sale del mundo de los servicios, la dinámica más interesante es la industrial, en donde de Bogotá se fue la mediana y gran industria desde hace rato, pero se quedó la micro y pequeña industria, y eso genera unas cadenas, unos encadenamientos bien interesantes, que son los que permiten que se siga desarrollando mecanismos como el Madrid o el San Victorino, que están financiados o están provistos esencialmente por microindustria bogotana, aunque ahora se le acumularon, se le ajustaron los importados chinos, pero en buena parte es microindustria bogotana. Y la construcción, que siempre ha sido cerca de un 6% del PIB bogotano. No es tampoco cierto lo que dijo el ministro de Vivienda todo el tiempo, señor Henao, de que Bogotá no se construía. El DANE siempre lo ha desmentido, pero él siempre salía a decir que Bogotá no hacía nada. Ahí están las cifras para decir que el DANE, que Bogotá siempre ha construido y sigue construyendo. Si no, no tendríamos 5 millones más de metros cuadrados al año.
Claro. Doctor Ricardo, muy amable por estar aquí en La Movida, muy gentil.